compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC y Softland, innovando juntos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto de este lunes 25 de noviembre. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna con el resumen de las principales noticias de este inicio de semana junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien.
Qué bueno. Ayer hizo mucho calor.
Ayer hizo harto calor, sí.
Y hoy día se mantiene la temperatura más o menos
está
similar.
Fuerte el sol.
30 grados se espera como máxima. En estos momentos hay 25,4 grados de temperatura acá en la capital. Pero en otras zonas donde nos escuchan, como Viña del Mar y Valparaíso, 21 grados, cielos despejados. Concepción, 18, con cielos despejados, pero se esperan chubascos aislados durante las próximas horas. Algo similar se espera para Puerto Montt y sus alrededores, donde la máxima va a llegar hasta los 14 y se esperan chubascos durante la tarde, que se mantendrían durante el resto de la semana.
Bueno, hoy día todo el análisis, el post ya de la última fase de elecciones. ¿Por qué digo última fase? Porque hay que recordar que esto, la elección de ayer, la segunda vuelta de gobernadores, se suma a todo lo que fue el 20, los dos días de elecciones anteriores. Claro, esta era la última patita, digamos, el completar lo que era los gores con lo que fue la elección anterior de alcaldes, concejales y cores. Bueno, hay análisis de todo tipo, vamos a estar comentándoles qué se ha dicho al respecto, pero una de las noticias que ha marcado este día lunes es lo que está sucediendo en el Congreso. La comisión investigadora por el caso Monsalve, primera autoridad que asiste a esta comisión, que ha sido citada por los parlamentarios, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien calificó de traidora a Manuel Monsalve y reconoció que debería haber dejado el cargo antes.
Sí. Bueno, terminó esa comisión investigadora, terminó. Pero, por supuesto, vamos a seguir muy atentos a las reacciones. Quien estuvo hablando del tema en la mañana fue el ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde, que estuvo acá en Duna y se refirió, por supuesto, a ese caso que ha golpeado tanto a La Moneda. Habló sobre principalmente el traslado a Capitán Yáver de Manuel Monsalve a propósito de estas amenazas que tuvo en la cárcel de Rancagua. Les vamos a estar contando qué es lo que dijo, pero también a propósito de las elecciones que tuvimos el fin de semana acá de gobernadores en Uruguay, también hubo elecciones presidenciales, eso sí, coincidimos en las dos fechas de elección,
sí,
la primera vuelta y la segunda,
también, sí.
Pero bueno, ahí también tuvieron elecciones y ya tienen nuevo presidente.
Así es, eso y más, vamos a estar revisando lo que en Duna, también un poco, unos minutitos con el ojo del Vaticano.
También, por supuesto.
¿Por qué en el Vaticano? Porque
hay
se
polémica.
Cumplen, sí, los 40 años desde el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, medió el Vaticano, el Papa Juan Pablo II en ese minuto, había una instancia, un evento con el Papa Francisco, estaban los representantes de Chile, no así los de Argentina, y eso generó...
Les vamos a contar por qué.
Sí, de todas maneras. Antonella Zafiro, ¿cómo estás tú?
Nico, José, ¿bien y ustedes?
Bien,
todo bien.
Qué bueno. ¿Muy pesado el fin de semana de elecciones?
No, es que fue corto.
Eran las últimas elecciones de este año. Porque el próximo año tenemos parlamentarias, presidenciales, antes primarias y eventualmente segunda vuelta, si es el caso.
Así esperemos que no haya segunda. A prepararse. Mientras tanto, hacemos un resumen
de los titulares.
Por los titulares.
La ministra Carolina Tohá confirmó que su jefa de gabinete, Pía Mundaca, sabía que la denuncia por violación contra Manuel Monsalve. Criticó al ex subsecretario por traicionar la confianza del presidente y del país, reconociendo que su renuncia fue tardía. Lamentó no haber protegido a la denunciante y justificó la presencia de Monsalve en la comisión de presupuesto al ser un subsecretario en funciones. El ministro Álvaro Elizalde afirmó que el traslado de Manuel Monsalve al anexo Capitán Yáver tras recibir amenazas en la cárcel de Rancagua fue decisión exclusiva de los tribunales y no del gobierno. Destacó el respeto a la autonomía judicial y reiteró la importancia de esclarecer los delitos de violación y abuso sexual imputados a Monsalve. La oposición presentó un cuestionario de 33 preguntas para el presidente Gabriel Boric en el marco de la comisión investigadora del caso Monsalve, indagando sobre el manejo gubernamental del caso, la demora en actuar y posibles tratos privilegiados al ex subsecretario. Entre los temas abordados destacan la aplicación de la ley Karin, la falta de apoyo a la víctima y el uso de recursos públicos. El oficialismo logró importantes triunfos en las gobernaciones de la región metropolitana y Valparaíso, consolidando su liderazgo en 10 de las 16 regiones, lo que triplicó la población gobernada respecto a la oposición. Claudio Rego, candidato en la región metropolitana, y Rodrigo Mundaca en Valparaíso fueron reelectos con amplias mayorías. Claudio Rego, reelecto como gobernador de la región metropolitana, se reunió con el presidente Boric en La Moneda, donde agradeció la colaboración y planteó urgencia en el proyecto de ley sobre prevención del delito. Y en materia internacional, Yamandú Orsi del Frente Amplio ganó la presidencia de Uruguay con el 49,66% de los votos. Orsi, respaldado por Pepe Mujica, se convierte en el tercer presidente de izquierda en la historia del país. Son las 13:05.
Gracias, Anto. Que esté muy bien, nos vemos.
Partimos revisando algunas de las informaciones, lo comentábamos al principio. La ministra del Interior estuvo compareciendo esta mañana ante la comisión investigadora del caso Manuel Monsalve, en donde los diputados están indagando acciones que tuvo el gobierno en el marco de este caso, cómo reaccionaron y por qué lo hicieron así. Y ahí es que TOA es la primera autoridad convocada a esta instancia, que va a contar con un plazo inicial de 2 meses para recabar información, con la posibilidad de extenderlo si fuera necesario. En esta sesión de hoy, la ministra del Interior reconoció que hubiese sido mejor actuar antes como gobierno, si bien señaló que la salida de Manuel Monsalve fue el escenario más factible. Desde el primer momento hubiese sido mejor haber zanjado el asunto en la tarde del miércoles y no el jueves al mediodía. Esto fue parte de lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toa, en la comisión investigadora.
A estas acusaciones que están en los tribunales, yo aquí acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y la del país completo, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad, como fue la mañana del 23 de septiembre, de haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales, incluso en el caso que la Contraloría considere que ese uso no fue irregular desde el punto de vista administrativo, el uso del transporte para ir y volver del sur, de todas maneras es un uso imprudente e inadecuado. También de haber actuado de forma desleal al ocultarnos información y no avisarle al presidente de la República ni a mí sobre la situación que se había generado desde la noche de los hechos hasta que supimos de la denuncia.
Palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá, que también abordaba la cadena de decisiones que se tomaron después de que el presidente se enteró de esta denuncia de violación el día martes. Improvisamos, bueno, sí, decía la ministra del Interior, porque claramente no estaba en sus planes, ni había ningún protocolo respecto de este tipo de situaciones, y hubo que ver ahí qué se hacía ante una situación de la cual no hubo ninguna noticia previa. De un minuto a otro pasamos a la autoridad mejor evaluada del gobierno, una autoridad con estas acusaciones, y además apuntó a una necesidad de establecer un protocolo para situaciones de este tipo. Y claro, decía ella, hubo que improvisar y por eso hemos pensado que se requiere un protocolo para que a futuro, si se repite algo de estas características, hay una guía de medidas básicas para tomar, que además eviten todas estas polémicas que nos distraen, dice la ministra del Interior, de lo central. Bueno, es un tema que ha golpeado fuertemente al gobierno, a ella misma también. Recordemos que sí, la encuesta CADEM ha tenido una baja importante de 14 puntos durante el último tiempo, desde que explotó el caso Monsalve, y a pesar de las declaraciones que se han conocido en torno a esto y del rol que ha cumplido la ministra Carolina Toá, ha golpeado fuertemente al gobierno y también a ella misma.
Y fíjate que esa parte de la declaración, porque fue un buen rato y obviamente va a ir generando discusión lo que fue esta intervención de la ministra del Interior, Carolina Toá, de la comisión investigadora por el caso Monsalve, la que no me llama la atención, pero sí la encuentro bien potente, dentro de todo lo potente, porque habla de traidor, esto que fue, este concepto que fue acuñado por el oficialismo en un minuto, pero ya el gobierno lo toma como propio desde hace un tiempo, y ahora la ministra del Interior, que era la superior directo de Monsalve. Y en este caso, cuando habla de uso de las funciones de manera imprudente, pese a, antes de que la Contraloría, digamos, determine si fue así o no, ya el gobierno considera que por lo menos fue imprudente. La Contraloría podría hablar de irregular y eventualmente también, si hay una reformalización al respecto, por obstrucción a la justicia o uso indebido a la ley de inteligencia, allá podríamos hablar de ilegalidad. Lo estoy poniendo en condicional porque eso todavía no está. La investigación del Ministerio Público, la formalización es actualmente Monsalve por abuso y delito de violación, pero la ministra de Interior dice el uso imprudente de sus funciones.
También.
Así que ya lo determinan por lo bajo imprudente.
Sí.
Que te lo diga la ministra del Interior un imprudente con una tilde más, digamos, si tuviera. Ahora, en ese punto, esto se da también en el marco de la situación judicial de Manuel Monsalve. Recordemos que está actualmente con prisión preventiva. Estuvo en el centro penitenciario de Rancagua. Hubo un par de amenazas por parte de internos y internas de ese lugar. Y el viernes, en la noche, se conoce, de hecho está en la casa y como que leo, digo, ah, cambio. Claro, el juez Daniel Urrutia, bastante conocido, toma lo que fue el aviso, digamos, de gendarmería y define el traslado de Manuel Monsalve al anexo penitenciario de Capitán Yáver, que en algún minuto se había pensado como una posibilidad ante la figura, la connotación pública de Monsalve, pero más que connotación pública por la función pública que ocupaba como ex subsecretario del Interior en términos de seguridad, perseguir el crimen organizado, o sea que eso lo hace más vulnerable en términos de varios puntos que hay que decir. Bueno, finalmente se determinó Capitán Yáver, que es un recinto destinado a delitos económicos, no a delitos de índole sexual. Esta mañana estuvimos con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, distintos temas que conversamos con él, pero uno de ellos fue justamente el cambio tan discutido de donde va a cumplir la prisión preventiva, por lo menos durante la investigación del Ministerio Público, el ex subsecretario del Interior. Escuchemos lo que dijo.
Creo que en eso hay que ser muy prudente. Muy prudente.
Aun cuando el presidente estuvo comentando la semana pasada un fallo de la justicia.
Sí, porque efectivamente la opinión pública, el propio presidente puede dar a conocer su opinión específica cuando son temas de relevancia. En este punto en particular, esta fue una decisión que adoptó la justicia sobre la base de determinadas consideraciones, y sobre eso nosotros somos respetuosos de la autonomía del Poder Judicial.
Contexto lo que dice Rodrigo Álvarez en la conversación en Duna en Punto con el ministro Elizalde. Dice, bueno, pero aún así, pensando que el propio presidente comentó un fallo de la justicia, recordemos ese post en ex de la cuenta del presidente Boric cuando se determina la prisión preventiva para Manuel Monsalve por los delitos de abuso sexual y violación. Bueno, él decía, nadie está por sobre la ley. Ese es el comentario que se refiere a Rodrigo y que le plantea también al presidente, pero aquí dice, bueno, el gobierno no participa de esta decisión. Lógico, son poderes totalmente autónomos y de alguna manera lo deja en claro este tema que le sigue complicando. Está lo judicial, las responsabilidades personales, pero de todas maneras con lo que tú contabas, José, de la comisión investigadora y la presencia de la ministra Toá, es un tema que sigue afectando políticamente al gobierno.
Totalmente. 1:12 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, y tuvimos segunda vuelta de gobernadores. Y la primera elección, de hecho, de gobernadores fue en pandemia, con el COVID, sí. Después del estallido social, del proceso constituyente. Y en ese momento, en el gobierno, solo la Araucanía logró triunfar Chile. Bueno, ahora el panorama es distinto, como se ha desarrollado en procesos electorales anteriores, el voto es obligatorio y también el cansancio electoral estaba presente. Pero todos los analistas esperaban una distribución más regular de los cargos. Y así, tras la primera elección y la segunda vuelta de 11 de las 16 regiones, Chile Vamos logró pasar de 1 a 6 gobernadores, marcando además una distancia importante con el Partido Republicano, que compitió pero finalmente no logró ningún gobierno regional. En el oficialismo, en tanto, redujeron las regiones que gobernará, pero ahora hay una clara prevalencia del llamado socialismo democrático, particularmente del Partido Socialista, por sobre el bloque de Apro Dignidad que integra el Frente Amplio y el Partido Comunista. Dos de los gobernadores electos, Claudio Rego y René Zafirio, de la Araucanía, ambos ex DC, compitieron efectivamente como independientes, fuera de pacto, y aunque los apoyos recibidos se consideran a Orrego parte del oficialismo, a diferencia de Zafirio, que ha mantenido una postura más crítica finalmente, con los resultados la distribución de gobernaciones quedó así. Por ejemplo, en el oficialismo se quedaron con Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Los Ríos y Magallanes. En la oposición, Arica y Parinacota, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén. Y los independientes, bueno, ahí se cuenta en la Araucanía a René Zafirio, independiente, ex demócrata cristiano. Pero es más o menos la distribución que se da a propósito de la elección que ya tiene oficialmente a los gobernadores electos para este periodo que se viene.
Claro, aquí, como pasa todas las elecciones, todos ganan. Porque también es un punto que la oposición obtiene más gobernaciones de la que tenía, porque anteriormente tenía solamente una. Luciano Rivas, digamos, la Araucanía, que de hecho le gana René Zafirio.
Sí, pero ahora tiene seis, o sea, la base
Porque la base de comparación era bien baja. Sí. Ahora hay análisis de todo tipo, y uno de ellos es ya proyectando el próximo año.
Totalmente.
Se nos acabaron, tranquilidad, se nos acabaron las elecciones este año. Es que hemos tenido todos los años.
Ya estamos casi a diciembre, sí, esperemos.
No, se acabó el año, digamos, pero el próximo año tenemos parlamentarias, presidenciales, y antes tenemos primarias.
Sí.
Y después, eventualmente, una segunda vuelta presidencial. Ese es el calendario electoral.
Y en el próximo año.
Sí, obviamente, la derrota para, que dicen muchos expertos, Evelyn Matthei, eventual y casi segura carta presidencial de Chile Vamos, quien prestó todo el capital político a Francisco Rego, que pierde por 10 puntos ante Claudio Rego, quien se reelige como gobernador presidencial. Quien ya fuera en su minuto candidato presidencial, precandidato presidencial, de hecho fue candidato presidencial por la Democracia Cristiana en su minuto, bueno, con el apoyo que recibió nuevamente la gobernación, la pregunta era, y sale de cajón, ¿estaría proclive a una nueva carrera al sillón de la moneda? Bueno, el gobernador reelecto de la región metropolitana abordó su triunfo y descartó esa posibilidad. En Radio Cooperativa, Claudio Rego, dijo que, lo he dicho muchas veces, no tengo problema en repetirlo, que mi plan es ser gobernador los 4 años y para eso me eligieron y para eso trabajé. Ahora yo creo que el mundo del progresismo y especialmente también de la centroizquierda tiene que buscar un candidato o candidata que recoja un poco el guante de lo que han sido estas elecciones. Ver qué es lo que nos está diciendo la ciudadanía, que a su juicio es, déjense de la polea política. Mm. O de la política pequeña, dijo Claudio Rego, reelecto como gobernador en la región metropolitana. Oye, antes de pasar al otro tema, lo que comentábamos de Carolina Tobá en la comisión.
¿Sí?
Está con el mensaje, reiterarlo con mucha fuerza, en redes sociales también.
Ah, sí, publicó en X.
15 minutos, dice, acusa a Manuel Monsalve de defraudar la confianza del presidente y el país entero, y ahí comparte un video con la intervención ante la Comisión Especial, que es la Comisión Investigadora, no es Comisión Especial, de la Cámara de Diputados. Mira. Acusa a Manuel Monsalve de defraudar la confianza del presidente y el país entero. Claro, no habla de traidor, pero da lo mismo.
Reiterando el mensaje.
Sí, que no deja de ser porque...
De todas maneras.
Se reitera el punto y se potencia el punto que la bajada comunicacional también de la moneda que está teniendo ahora.
Así es, 1:17.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y para hoy estaba programado en el Vaticano una ceremonia conmemorativa por los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que está organizado por el Papa Francisco. A este acto fueron convocados representantes de ambos países, estamos hablando del canciller chileno y el canciller argentino. Sin embargo, el canciller argentino declinó participar. Él dijo en una entrevista con un canal de televisión argentino que no iba a asistir, que hay profundo respeto por el Papa, que él personalmente siente un gran aprecio por él y mantienen una excelente relación con el Vaticano. Sin embargo, dice, desafortunadamente a veces ocurren situaciones dentro de las relaciones bilaterales que afectan esta dinámica. Si bien no mencionó a Chile, deslizó que la razón sería un desencuentro con el gobierno del presidente Gabriel Boric en la reciente cumbre del G20, donde recordemos el presidente Boric, claro, asistió a la cumbre de Río como país invitado porque Chile no pertenece al G20. En conversación con el Mercurio, el canciller dijo que esta conmemoración había sido organizada con la canciller Dina Mondino, que es la antecesora del actual canciller, con quien estaban de acuerdo para reunirse en la Santa Sede. Que ha habido cambios en la Cancillería Argentina, no solo de canciller, sino que en varios niveles también, decía Alberto Spahn Claveren. Y en esa línea dice, a Chile le parece muy importante estar presente, se trata de una audiencia con el jefe de Estado del Vaticano y por eso estamos acá, decía el canciller. De todas maneras, a la cita no va a concurrir el canciller argentino, pero sí el embajador de Argentina en Roma, que va a actuar como representante argentino en esta
conversación. Ah, ya, por lo menos va a haber alguien.
Sí, pero no van a estar los dos cancilleres.
Es que en algún minuto se tenía duda si el embajador de Argentina en el Vaticano iba a ir.
No, de hecho lo dijo el mismo canciller argentino. Dijo, yo no voy a asistir, tuvimos un pequeño encuentro ahí en la cumbre del G20 con Chile, más bien, más allá de Chile, es con el gobierno, del presidente Boric. Pero sí dijo que iba a asistir el embajador de Argentina en Roma.
Son 40 años del tratado, o sea.
Totalmente.
Que evitó una guerra.
Y en la Santa Sede, con un papa argentino.
Con un papa argentino.
¿Cómo no iban a estar presentes?
Sí, po, sí. Y un tratado que evitó que hubiera guerra entre los dos países.
Así es.
Ni más ni menos. 40 años. Se celebran, se conmemoran eso. 1:20 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Hablamos de Argentina, hablamos de Chile, hablemos de Uruguay.
Nos quedamos en la región.
Increíble Uruguay, porque también tenían elecciones, claro, no hemos topado, y ayer estaban justamente en la segunda vuelta presidencial, y la izquierda, el Frente Amplio, vuelve al poder luego de 5 años que estuviera la calle Po en máximo magistratura ahí en ese país. El candidato opositor, Yamandú Orsi, ayer fue elegido como nuevo presidente, derrotó al postulante del oficialismo, Álvaro Delgado. Su victoria significa el regreso al poder de la coalición de izquierda que había gobernado entre 2005 y 2020 con Tabaré Vázquez en 2 periodos y luego con José Pepe Mujica. De hecho, se habla de Orsi, como el sucesor del fin, digamos, de Pepe Mujica. Hijo de almaceneros del departamento de Canelones, profesor de historia, llega a la presidencia con el principal respaldo político de Mujica. Fue intendente de Canelones durante 2 periodos, el 2015 a 2024, y anteriormente secretario general del gobierno departamental. Derrota así al presidente Luis Lacalle Pou durante buena parte de la administración del actual mandatario. Bueno, no se presentaba Lacalle Pou, pero sí estaba el candidato al oficialismo, Álvaro Delgado, que era la continuidad, digamos, de el actual gobernante. En las elecciones de octubre, el Frente Amplio fue el partido más votado, con el 44% sobre 27% que tuvo su contrincante en el balotaje. Sin embargo, la suma de los partidos que conforman el bloque oficialista fue de 47%, cifra que mostró que el país está dividido en 2 mitades casi perfectas.
Mira,
o sea, una cosa más bien regional, diría yo, si uno analiza los datos. Ajá. Ahora, los desafíos que va a enfrentar el nuevo presidente de Argentina, Yamandú Orsi: inseguridad, economía, relación con sus vecinos, especialmente con Argentina, son una de las prioridades que va a tener el nuevo mandatario. Pero también, perdón, un aspecto que destaca una nota de La Tercera: la avanzada edad de sus ciudadanos, la seguridad social, pensiones.
Vamos a ver.
Es un tema regional que nos toca.
Sí, a todos. 1:22.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y nos vamos a Francia, porque la fiscalía está pidiendo 20 años de cárcel, la pena máxima en ese país, por el delito de violación para Dominique Pellicot, por haber abusado durante 10 años de su esposa, la que drogaba con somníferos y a la que la ofreció a decenas de hombres para que también abusaran de ella. Un caso que no solo ha remecido Francia, sino que también al resto del mundo, que lo hemos seguido con bastante atención. La fiscalía del Tribunal de Apelaciones de Avignon, en el sureste de Francia, pidió esa pena máxima con la mayor convicción y lo justificó por una psicóloga, la psicóloga que está atendiendo de hecho a Dominique Pellicot, al que describió como un hombre perverso, egocéntrico, perturbado, con múltiples desviaciones sexuales, que quiso satisfacer sus deseos sin poner ningún límite y sin consentimiento de la víctima. 20 años es mucho tiempo, tengas la edad que tengas, no es poco, es a la vez mucho y demasiado poco, decía desde la fiscalía. Dominique Pellicot, que reconoce estos delitos que se le están imputando, tomó miles de fotos, además hay evidencia de lo ocurrido, videos también de las violaciones, documentos que se han convertido en la prueba clave para esta acusación en contra, además de los 51 hombres que se sientan en el banquillo de los acusados, a pesar de que todos en su mayoría niegan haber cometido las violaciones, con el argumento de que pensaban que la víctima estaba de acuerdo con esto. Pero el fiscal quiso dejar claro desde el primer momento de que su requisito fue reducido en objeto y el consentimiento no estuvo presente nunca durante este tipo de actos. El Ministerio Público recordó además que hay 20.000 documentos visuales grabados por el principal acusado que ponen en evidencia la extrema violencia, además de estos crímenes. En una primera reacción a la petición de la fiscalía ante la prensa, la abogada de Dominique Pellicot dijo que esperaba que se solicitara la máxima pena, pero mostró su sorpresa por las motivaciones, en concreto por la descripción que se hizo de su cliente, y dice que le parece que la fiscalía ha decidido alejarse un poco de la personalidad de Dominique Pellicot, que a su juicio puede explicar algunas cosas. También reclamó la fiscalía una pena de 17 años de prisión por violación agravada en contra de Jean-Pierre Melchal, un hombre que imitó los métodos de Dominique Pellicot para drogar con somníferos y violar a su propia mujer. Así que estos hechos ocurrieron entre el año 2011 y 2020, pero claramente es un caso que hemos seguido con gran atención en todo el mundo.
1:24 PM, nos vamos, pero antes...
Les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la triple corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy. Y cámbiate a Softland. No te aceleres, Nicolás.
Perdón, siga.
El mejor y más completo software para tu empresa y además con múltiples integraciones y APIs para que tengas una gestión totalmente centralizada. Visítalos en softland.cl.
Voy ahora. Gracias.
Ahora sí.
Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Nos vemos. Chao. Esto